Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues entramos ya en tiempo de tertulia. Ya tenemos a nuestros invitados e invitada, María Silvestre. Egunon, María, egunon. Tenemos también a Fernando Allende. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué hay? Hola.
Y Xavier Ayerdi. Xavier, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Bueno, pues estupendamente, entonces. Vamos a entrar, si os parece, ya en tiempo de tertulia. Esta mañana teníamos la oportunidad de hablar con Jon Iñárritu, pues uno de los protagonistas de la noticia que ayer, y bueno, y que hoy todavía, pues sigue estando sobre la mesa. Bueno, yo me quejaba esta mañana de que en política hacemos una política tan partidista que nos fijamos en el dedo en lugar de fijarnos en la luna. Y claro, las grandes titulares y las grandes discusiones están en que ha sido Euskal Herria Bildu la negociadora con el gobierno de la derogación o la sustitución de la ley, la denominada ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana. Pero bueno, sí podemos entrar a que esta es una ley que en principio ya pasó e incluso los trámites parlamentarios en su día y no fue aprobada, pues porque se descabalgó Esquerra Republicana de Cataluña, y como hay un gobierno que ahora mismo pues necesita de todos los apoyos, pues hombre, ahora se ha negociado. Hoy Euskal Herria Bildu, decía Jon Iñárritu, que llevaban desde prácticamente enero hablando con el gobierno sobre la ley, ¿no? Bueno, hay diferentes aspectos que podemos tratar en ella, porque aquí de lo que se habla ahora pues es de la eliminación, por ejemplo, de las pelotas de goma, cosa que en Euskadi pues desde el año 2012 no se utiliza, material que no se utiliza. O se habla, por ejemplo, el de darle un aire distinto a lo que podríamos reconocer como desobediencia, etcétera, donde antes por una mirada te podían caer un palo. Sin más, esta es la verdad, ¿no? Bueno,
sí,
María.
Es lo que tú dices, al final el debate está más en torno a quienes han, ¿no?, propiciado el acuerdo, ¿no?, para reformar una ley o eliminar una ley que hace ya hace años, ¿no?, que la bancada más progresista del Congreso lleva diciendo que va a derogar, porque esta ley se aprobó con una mayoría absoluta del Partido Popular y no gustaba, ¿no? Y ya se había, y ya estaba en campañas electorales y en programas, ¿no?, la propuesta, la idea de derogar la ley o al menos modificarla en profundidad, cuestión que no se pudo hacer precisamente porque Esquerra y H. Bildu en su momento consideraron, cuando negoció el PNV con el gobierno, que la reforma era insuficiente. Y ahora, ¿no?, que se llega a un acuerdo y que parece que no, que se va más allá en su reforma, parece que nos fijamos más en quién presenta, ¿no?, la o quién aporta la información, en este caso la diputada y el diputado de H. Bildu en el Congreso de Madrid, más que en el contenido, ¿no? Porque al final no dejan los partidos de pensar también en su estrategia política, pues el PNV igual que era un poquito fuera de juego, ¿no?, en esta comparecencia, ¿no?, se diluye su aportación previa, le da más protagonismo a H. Bildu, y por otra parte los partidos que estarían en contra, el PP, que está en contra de que se modifique esta ley, pues más que ir al fondo de la cuestión, lo que hace es autorizar, ¿no?, a H. Bildu, negándole la legitimidad para llegar a acuerdos de este tipo. Yo, en el fondo, me alegro, ¿no?, de que se avancen estas negociaciones. Creo que es una ley que recortaba derechos y libertad de expresión. Y bueno, y no entro a valorar la estrategia de los partidos. ¿Por qué H. Bildu sale ayer, ¿no?, y da la información en solitario, ¿no?, descolocando a Esquerra y al PNV y favoreciendo la crítica del PP al Partido Socialista? Bueno, no voy a entrar ahí. Yo me voy a quedar con, ¿no?, el hecho de que haya un acuerdo y de que se va a llevar al Parlamento y que probablemente se apruebe por esa mayoría social progresista que hay en el Congreso, y que eso, pues bueno, nos devuelva, ¿no?, un marco de expresión y de libertad de expresión que habíamos perdido con esta ley.
Sí, Xavier.
Bueno, pues no, de acuerdo con lo que dice María, yo totalmente de acuerdo también. El tema es que esto en parte es un circo, y aquí el más peligroso de todos es Sánchez. Pues por decirlo de alguna forma, Sánchez, en el sentido de que cumplirá algo de lo que firma o no cumplirá, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, que vaya haciendo pequeños pactos o pactos más o menos llamativos con los diferentes partidos, pues esto es lo que él debería haber sabido desde el minuto uno. Es decir, desde el momento en que necesita a Junts para formar gobierno, tiene que saber que tiene que ser un tipo serio. Y bueno, pues va a tener que ceder cosas. Y bueno, pues si tiene que ceder, yo me alegro, porque la política también es eso, ¿no? La política es cuando tú tienes mayoría absoluta no haces caso a nadie, y cuando no la tienes, tienes que depender de todos. Y te fastidias, porque en otras ocasiones tú impones un rodillo, pasas por encima de todo el mundo, y entonces a mí el mero hecho de que tenga que pactar, de esta forma agónica casi, cada una de las leyes o de los presupuestos, pues me parece muy bien. Luego ya lo demás es pues que cada uno, yo imagino que si mañana Bildu dijera y mañana voy a negociar, que vamos a dar 1 millón de euros a cada uno de los españoles no vascos, y probablemente también lo criticarían, ¿no? O sea que la legitimidad de Bildu es absoluta, lo para que luego también es paradójica, pues muchas veces pues ¿no? que cuestiones que puedan ser de orden público, que puedan ser de libertad de expresión y tal, pues sea Bildu quien los negocie, o que en su momento, que no haría Sánchez para que RC a última hora se borrara, ¿no? Entonces yo lo que creo es que, bueno, pues bienvenido sea todo esto, y seguramente cada uno haciendo su, digamos, en plan simplemente así, su pequeña cagadita en las negociaciones, pues bienvenido sea, porque probablemente todo sea un régimen más libre, ¿no? En el fondo, pues lo que queremos todos es pues que lo que es anormal, y era anormal, toda la ley de Mordaza era anormal, porque se hizo nada más en un momento determinado, imponiendo el criterio al resto de partidos, y además de una forma en la que limitaba la libertad de expresión, pues bueno, pues ahora bien, si eso se revisa, bienvenido sea.
Fernando, ¿cuál es tu opinión?
Vale, oye, mira, no es que yo estaba, como estoy en casa, estoy viendo un ordenador que dice, el PSOE intenta cohesionar su base parlamentaria con la reforma de la ley Mordaza. O sea, a mí esto es un titular que no me gusta nada. Y digo, porque vamos a ver, el asunto es entonces nos quedamos en las estrategias, en todo este elemento externo, sin entrar a analizar los contenidos de las cosas. María ha hecho más, cuando ha entrado, se ha referido más a contenido de la propia ley, creo que es lo que importa, ¿no? La defensa de los derechos. Pero quedarnos otra vez sistemáticamente en el perifollo, en la estrategia, en que si se ve, se hablan o no, y no entrar en cuál es el contenido real que en este momento se quiere trabajar, ¿no? Que me parece que es lo importante, donde pueden estar los acuerdos, donde pueden estar realmente las negociaciones, etcétera, pero en el contenido y no en las estrategias, ¿no? Es que si no, yo creo que estamos manipulando todo lo que es la vida democrática, ¿eh? Y esto no me gusta.
Sí, es lo que básicamente...
El titular. Que es a lo que estoy criticando.
Sí, es verdad.
Y no digo de qué periódico es para...
No, sí, es igual, si lo puedes decir, si no hay ningún problema, pero si es que muchas veces el problema está en la intencionalidad que tiene cada cual a la hora de representar las noticias. ¿Qué es noticia? ¿Que lo hayan negociado Euskal Herria Bildu y el Partido Socialista, o que al final estemos encontrando un consenso que puede darse, que todavía no sabemos, con una derogación de una ley que ya desde hace 9 años debería haber sido derogada, casi desde que entró en vigor?
Sí, y el problema es que nos digan cuáles son los contenidos, que de una u otra manera, y en qué medida esta ley, esta reforma puede mejorar la convivencia, y los derechos, como decía antes también María, y no nos quedemos siempre en puñeteras estrategias, Vale, bien.
Sí, no.
Bien, pero sin estrategia tampoco habría acuerdo, ¿eh?
Vale, no, de acuerdo.
Quiero decir que el PSOE ha tenido un gobierno con Podemos para haber cambiado esto, lo prometió que lo iba a hacer y quizás se sentía cómodo dentro de esa ley. O sea, que también la estrategia, queramos o no, es muy importante, porque una estrategia de no estrategia no se revisa nada, que es también lo anormal. democráticamente, ¿eh? Y de cara a los contenidos. Es decir, si ahora mismo, por necesidad fecha de virtud, al final lo que se hace es derogar parte de o parte del articulado, pues bienvenido sea. Lo triste es que eso no se ha hecho por convicciones democráticas.
Sí, sí, pues eso. Perdona, que a María iba a hablar y le hemos dejado ahí colgada.
¿Qué va, qué va? No, que lo que estábamos comentando, es decir, por un lado está el debate sobre la necesidad y lo que supone, ¿no?, la derogación de una ley que, como decía Koldo, ya hace años, ¿no?, que está encima de la mesa y es algo que todos los partidos, excepto el Partido Popular y Vox, estarían de acuerdo, ¿no?, porque se consideró que cercenaba libertades, sobre todo la libertad de expresión, e impone prácticamente una censura, una autocensura, ¿no?, en la propia comunicación, en obras de teatro, de arte, etcétera. Yo creo que es importante, ¿no?, ir a ese contenido, pero tampoco podemos obviar la estrategia, ¿no? Es decir, cómo, pues bueno, la estrategia de todos y cada uno de los actores políticos en este momento, es decir, ¿por qué el gobierno del Partido Socialista y Sumar delegan en EH Bildu la comunicación? ¿Por qué EH Bildu lo comunica en solitario y qué rendimiento obtiene de esta comunicación? ¿Cómo se queda un poco el PNV fuera de juego, ¿no?, ante esta negociación de la que parecía no conocían nada cuando habían estado en la negociación previa? ¿Qué va a hacer Esquerra Republicana, ¿no?, que en su momento le pareció que la propuesta negociada con el PNV era insuficiente y ahora están también, ¿no?, como observando un acuerdo con EH Bildu? Y cómo el PP, ante toda esta cuestión, lo único que hace es desautorizar al portavoz, ¿no?, en lugar de al contenido de la propia reforma, que deberían estar defendiendo su ley. Entonces, claro, todos están haciendo estrategia, todos están haciendo cortoplacismo y, ¿no?, y estrategia política o electoral, pero yo entiendo que nos tenemos que quedar, yo por lo menos en este caso en concreto me quedo con la propia esencia, ¿no?, es decir, con el acuerdo que por fin llega para derogar esta ley que yo creo, como decía antes, que cercenaba derechos y libertades de expresión.
Uh-huh. Bueno, pues sí, perdón.
Fernando. Yo me quedo con las dos cosas. Yo me quedo con las dos cosas porque me parecen dos cosas importantes. Me parecen dos cosas importantes también porque el mecanismo de negociación no puede ser tampoco este incesantemente, porque claro, al final va a resultar que un día se va a caer del trapecio, y cuando se caiga del trapecio, pues probablemente ya sea tarde porque tendrá, pues yo qué sé, fractura de todo tipo de huesos.
¿Pero entonces, quién dices? Creo, ¿quién se cae? Sánchez,
claro, es que no puede andar, en mi opinión, no puede andar negociando de esta forma. O por lo menos no me gusta. Entiendo cuál es el mecanismo y entiendo que igual no queda más remedio, pero que no se puede andar también, digamos, negociando siempre pequeñas cositas a última hora de madrugada, dándole, digamos, como has dicho tú, María, el beneplácito a uno para que informe de la noticia, dándole en otra ocasión a otro en otro tema. Es decir, vale, muy bien, será igual el ABC de la política, pero ese ABC de la política tiene un riesgo, y es que mientras puedas ir sacando bien, en el momento en que no saques o indispongas a dos de los que te tienen que apoyar y de los que te apoyan y de los que se sienten obligados a apoyarte, ¿eh?, que esa es la situación también en la cual están todo el resto de partidos. Es decir, es tan grande el monstruo que hay al otro lado que tengo que irme contigo. Entonces, yo creo que ahí habría que hacer una, digamos, negociación más leal por parte del Partido Socialista, que parece que anda a salto de mata en todo momento, en vez de hacer, porque yo imagino que durante las muchas horas que tiene el día y durante los muchos, representantes que tienen los partidos para cada ámbito, se podrán ir negociando, digamos, los pactos y muñendo con más tiempo que a última hora.
En eso estoy de acuerdo. Pero Xavier, yo la exigencia de lealtad la pondría en los dos bandos, es decir,
pero en este
porque
momento
creo
tú
que los partidos que también están, que apoyaron en su momento la investidura, luego a la hora de acordar, y ahora sobre todo estoy pensando en Junts, pero también
claro,
en algún momento
Esquerra,
en algún
problema.
Momento el PNV, en algún momento EH Bildu, claro. Que la lealtad yo creo que debería ser o debería ser exigible
claro,
en ambos lados. O más que lealtad, coherencia política e ideológica. Y menos estrategia política y electoral.
Dentro de 15 días vas a ver que cuando falten dos horas antes de llevar los presupuestos al Parlamento, habrán negociado esa misma madrugada algo con Junts que enfada a los de RC.
Bueno, ahora mismo Junts y RC se van a enfadar, negocie un A, B o C.
Incluso aunque negocien lo mismo.
Eso, no creo ni que Sánchez consiga que se pongan de acuerdo.
Sí. Incluso aunque las conclusiones de la negociación sean las mismas, alguno se descabalgará. Da igual.
Sí, bueno. Pero eso un día puede dejar de funcionar. Y el día en que deje de funcionar, a mí hay una cosa que, digamos, que estoy temeroso de Sánchez, por una sencilla razón, porque yo pienso que ahora mismo todo el mundo tiene que ser leal con todos ellos, pero de alguna forma tiene que establecer un modo de negociación que no sea tan críptico, que no sea tan momentáneo, tan coyuntural, por una sencilla razón, porque si esta mayoría en un momento determinado se rompe, pues igual en toda la izquierda y todos los sectores nacionalistas no vuelven a pillar poder durante mucho tiempo, ¿eh? Y terminamos con un PSOE a la andaluza que va a volver dentro de 40 años al gobierno. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Yo simplemente por practicidad.
Sí, Fernando, vale. Estabas ahí.
No, nada. Que le decía, así que son 40 años que no lo veremos, nada más, era una broma.
Ah, bueno, sí.
No lo vamos a ver, no. La verdad es que no.
Si es eso, pues vale. Bueno, a ver, dice algún oyente, la mala conciencia que tiene la ciudadanía de la policía, de todas incluidas las autonómicas, es por la utilización y manipulación política que ha hecho el poder desde antes, durante el franquismo, y también después por parte de los partidos políticos y la clase dominante, en lugar de defender la seguridad de la ciudadanía. Otros dicen, ¿por qué le das más importancia a todo lo charlado interpartidista que a las bondades o no de la aprobación de la nueva ley de seguridad ciudadana? No hemos dicho eso, ¿eh? Aquí no, lo que se ha manifestado, no. Se ha manifestado las dos versiones, ¿no? Por eso. Si fuera por Bildu y algunos más, no debería existir ninguna policía. ¿Es libertad de expresión insultar o atacar a la Ertzaintza? Es que esto no está contemplado ni siquiera en la modificación. La modificación, el insulto también va a estar penado.
Sí, pero se rebaja, claro. Lo que es la propia valoración y la pena de... Es que
Y tiene que ser una valoración objetiva de que ha habido un insulto. No puede ser simplemente porque ahora mismo es que se ha multado a la gente por situaciones impresionantes, ¿eh? Es decir, mala mirada, pero casi. ¿Usted qué mira? Pues y te meten un paquete. Bueno, es que eso pasa con esta ley, que tal lo permite todo, ¿no? Y es más, y muchas de las incidencias tenían que ver con piquetes sindicales, etcétera. O sea, que gente que, por movilizaciones, ha habido gente que está multada, ¿no? Y seriamente multada. Bueno, pues esto es lo que dice. Y gracias a Bildu, ¿cuántas leyes se han modificado que... No sé, me pone que venir Hacienda, todos los ciudadanos, no lo entendí muy bien. Ya lo que me disculpe el oyente. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular. Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Sabías que ya existen unas lentes de contacto que te corrigen la miopía mientras duermes? Sí, has oído bien, mientras duermes. Son las OrtoK. Y en Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista, te las adaptamos. Y descubre cómo sería utilizar unas lentes de noche para no llevar ninguna de día. Pídenos cita 944-49-1339. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
El Ayuntamiento de Loyu organiza la novena concentración de vehículos clásicos el domingo 6 de octubre. Habrá costillada gratis, además de música con el grupo Invertebrados y baile. Anima zaitezte, Loyuko udala, gonbidatzen zaitu.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú, abrigos de porteo, juguetes ecológicos y las botitas de zapato feroz. Apúntate a los talleres, síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Los mil colores del bosque de Carlac. Un mágico atardecer en la Basa de Ules. O el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Bueno, pues vamos a seguir aquí en esta sintonía. Mira, os voy a trasladar del asunto este del Parlamento, ya veremos a ver cómo queda, porque ahora llega la parte de las enmiendas, discusiones, aunque está bastante trillado todo, porque ya estaba discutido antes, pero bueno, vamos a ver cómo termina. Ayer en la Cámara Vasca, que por cierto hubo de todo, se comentó muchas cosas, sí que hubo un asunto que me parecía, yo creo que, bueno, para echarle un vistazo, y tiene que ver con las fake news y la preocupación que manifestaba la Cámara Vasca en torno a la desinformación. Donde, bueno, pues Euskal Herria Bildu solicitaba crear una comisión parlamentaria especial ante las fake news, las manipulaciones, las falsedades, y luego el Parlamento ya expresaba su preocupación por esta desinformación y la proliferación de noticias falsas. Claro, ¿cómo se ataja esto? Porque una cosa es decir, no estoy en contra de las mentiras, hombre, estaría bueno que uno estaría a favor, ¿no? Pero claro, ¿cómo atajamos esta situación? Porque hay una proposición, o al menos se llevaba una proposición no de ley en la que se pedía una comisión parlamentaria. ¿Y qué dilucidas con esto? Hombre, la verdad es que es un fenómeno global, ¿eh? ¿No estáis de acuerdo?
Sí, no, y además es un tema que ya ha salido también en otros contextos políticos, ¿no? Es decir, cuando el Lehendakari Pradales, ¿no?, al poco de ser investido, hablaba de la necesidad de un pacto ético, ¿no?, que yo también se refería no solo, ¿no?, a cómo se hace la política o cómo se comportan la clase política, sino también cómo se genera esa información. Cuando Sánchez, ¿no?, después de la retirada de 5 días, volvió hablando de la necesidad de regenerar la democracia, ¿no?, y uno de los elementos pasa también por cómo garantizar la transparencia y la identidad de las fuentes, ¿no?, para dar vericidad a las noticias y a las informaciones. Y también es una cuestión que se está planteando en Europa, ¿no? Es decir, la Unión Europea, la Comisión Europea también está proponiendo una regulación para poder, pues bueno, garantizar en cierta medida, ¿no?, la veracidad de las informaciones. Y algunas de las medidas que se están proponiendo tienen que ver con esta cuestión, ¿no?, de cómo que las cosas no queden ocultas tras un anonimato o para que no prolifere esa fake. Pero es sumamente complejo y difícil de regular, ¿no? Yo creo que está bien que hablemos de la regulación. Creo que también está muy bien que el tema esté en la agenda política y que hablemos de ello, porque al final generas también opinión pública. Pero en última instancia yo creo que pasa por un tema de valores, ¿no? De decir, de asumir un principios éticos y códigos deontológicos en el ejercicio de la profesión, en este caso de la comunicación o periodística, pero sobre todo en cómo usamos las redes sociales, ¿no?, y qué tipo de información. Y ahí casi también hay que trabajar el otro lado, es decir, cómo damos herramientas o cómo nos dotamos de herramientas para que la ciudadanía seamos capaces, ¿no?, de identificar y de profundizar en la información que recibimos, ¿no?, de discriminar. Y el otro día, que mi hija de 19 años me venía con una información que había visto en TikTok y que ella asumía plenamente veraz, y se enfadaba conmigo cuando decía, bueno, a ver, pero esto es verdad, porque creía que le estaba llamando a ella mentirosa. Digo, no es que tú me estés mintiendo, te estoy preguntando o te estoy diciendo que no te creas todo lo que lees por primera vez en una red social, ¿no? Es decir, que tendrás que verificar que la fuente, que quien lo dice, que eso se está diciendo en otros sitios, quién lo dice, ¿no? Entonces, ahí, pues bueno, es sumamente complejo. A ver, todo está cambiando muy rápido, pero tenemos que saber adaptarnos y tener herramientas de regulación, políticas, éticas, deontológicas que nos permitan, pues bueno, no caer, ¿no?, en las redes de las fake news y en el uso torticero que se hace muchas veces de la comunicación.
Sí, bastante, además. Sí, Fernando, Xavier.
No, vale, es que yo estoy perdido en ese asunto, porque me parece que es terriblemente complejo, porque yo no sé, los que conocen todo ese mundo podrán aportar algo, porque yo lo único que hago es mirar con perplejidad cómo de repente se están diciendo cosas, mintiendo políticamente, y María apela un poco a la responsabilidad y a la ética y a la educación. Pero es que me parece que eso, no sé, me parece que tiene poca fuerza. Y la verdad es que yo no sé cómo controlarlo, ¿no? Y lo que le decías a tu hija, por cierto, ¿verdad? Tienes que ver, informarte mejor, pero las informaciones que te están llegando son de tal calibre que, no sé, yo estoy perdido en ese mundo, ¿eh? Totalmente, totalmente. Perdido en el sentido de decir, ¿qué se puede hacer para regular esta situación?
Sí, Xavier, ¿lo tienes claro o no?
No, yo, claro, sí, yo tengo bastante claro todo esto. Yo lo que tengo es que es irresoluble, por un lado, para empezar, que es irresoluble, que por otro lado va a ir a más, y que vamos a tener que vivir pues en unas realidades en las que la información en general, contenerla y de calidad, pues va a ser muy difícil, pero como lo ha sido hasta ahora también. Es decir, por un lado, pues hemos tenido o tenemos una parte de la sociedad que les informa, tenía criterio, etcétera, etcétera. Y ya teníamos otra parte de la sociedad, pues que digamos que igual no accedía a esa calidad informativa. Entonces, eso está por ahí. Hoy lo que tenemos es un elemento nuevo, y el elemento nuevo es la importancia que adquieren los medios de comunicación y los medios telemáticos para que hacer de esto todavía algo mucho más creíble, porque pueden coger su voz y resulta que te pueden poner cualquier declaración que va en contra de lo que tú piensas, pues ya aquí entramos en otro mundo, ¿no? Pero claro, si hoy el ABC o La Razón dice Bildu amordaza al PSOE, ¿no? Entonces ya dices, que ya hay mucha mala leche. Y hay mucha mala leche, por ejemplo, en este caso, con todo lo relativo a la mujer del presidente y su famoso máster, ¿no? Entonces, que hay mucha mala leche y una mala leche, digamos, mantenida en el tiempo. Si a eso le añade, pues hay una guerra en este momento, pues por un lado culturales y por otro lado de hegemonía, de imponer marcos, pues la cosa está muy mal. En 2 meses el PP este verano ha conseguido que la inmigración se encarame a primer problema de España, por lo menos en la opinión, digamos, pública o, digamos, en esa opinión publicada o que luego es recogida en encuestas, ¿no? Entonces, es que es muy fácil, a la vez que es muy frágil la sociedad, y es muy fácil imponer este tipo de marcos. Entonces, esto me parece que las cosas están muy difíciles, porque resulta que incluso el regulador, que puede ser en este momento el Parlamento, no puede seguir lo que se está haciendo ni lo que se va a hacer con toda la inteligencia artificial y con todos sus derivados. Es decir, va a una velocidad, tan grande lo que está sucediendo, que es imposible regularlo sobre la marcha y es imposible regularlo además con el poder que han adquirido estas empresas. Es decir, le intentas controlar a Google y te dice que abandona Europa. Le intentas controlar incluso los impuestos y se va a Irlanda, donde solo paga un 1%. Entonces dices, es que esta gente, el problema es que hay muchos psicópatas en ese mundo. Lo que tienes a un Elon Musk que va y te apoya de entrada, le apoya a Trump. ¿Y por qué le apoya a Trump? Porque Trump le ha dicho que le va a desregular todas las zonas donde se le quiere regular en sus actividades y que le va a dar carta blanca. Entonces, es que el eje del mal en este momento es un eje muy potente y estamos realmente, yo creo, que en una situación difícil, y aparte de difícil, que no tenemos instrumentos suficientes para hacer frente a eso. Nosotros lo hemos visto en la red Antirrumores. En la red Antirrumores, pues tú intentas contrarrestar unos rumores, unos estereotipos, pero es que tú andas en el fondo, en un sirimiri, y ellos te enfrentan con un tsunami. Entonces la cosa está realmente difícil, ¿eh? Y yo no le veo posibilidad de ser regulada.
No, bueno, yo no creo que se pueda regular, ¿eh?
Lo porque tengo... para mí no es una historia de buenos y malos, es una historia de malos y malísimos.
Sí, ¿sabes lo que ocurre muchas veces? Y yo suelo poner algunos ejemplos. Si se habla de fake news, se habla de mentiras, ¿vale? Eso es fácilmente comprobable muchas veces, ¿no? Lo que pasa que yo suelo poner el ejemplo de uno, mira, ya que Milei ha utilizado también la frase de la serie de televisión El ala oeste de la Casa Blanca y ha repetido en su discurso frases completas del personaje, cosa que llama mucho la atención, pues en uno de los capítulos precisamente de esa serie, ¿no? Uno encomienda a su jefe de comunicación, le encomienda que diga que fulanito es un pederasta o que es un pedófilo, y le dice el otro, pero eso es mentira, y dice, no importa, que lo niegue. Porque el objetivo ya no está en simplemente, es lo que decías antes tú de algunos casos que has mencionado, Xavier, la manipulación informativa no es que yo tenga que decir mentiras, sino que haga una acumulación de cuestiones que podrían generar sospechas. Y eso dice, eso es muy difícil regular, es muy difícil controlar. Primero porque no estoy mintiendo, pero estoy, digamos que amontonando muchos elementos que podrían hacer pensar, bueno, por ejemplo, si yo hablo de inseguridad ciudadana, si yo lo único que hago es contar noticias y noticias y noticias que tienen que ver con crímenes, asesinatos, robos, etcétera, al final, ¿qué estoy creando? Estoy creando un clima.
Se habla de la crisis migratoria o de la inmigratoria, la no sé qué inmigratoria, el desafío migratorio. Pues evidentemente vas a ver la inmigración desde una perspectiva de problemática. Entonces, esto va a ser muy difícil de regular, porque lo único que podemos decir es que frente a esto hace falta la veracidad, la buena, hay que ser buenas personas, ética, confrontar los hechos. Si no lee prensa más que toda la gente que tenemos más de 65 y alguno menor entre 55 y 60. Nada, no leen ni Dios, nadie se informa en este momento. Además, yo tampoco creo que... Yo creo que son más los intereses externos los que te llevan a esta polarización y a este juego de polarización que los mismos medios, que también son intrínsecamente polarizadores. Pero es que en este momento hay una guerra en el mundo por quedarse con gran parte de todos sus recursos, de gente que tiene mucha tela y de gente que ha empezado a tener mucha tela y ha tenido muy poco tiempo para adquirir mínimamente un código ético. Tienes a los Tuckerberg, Calelos más, todo este tipo de gente, ¿quiénes son éticamente, quiénes son moralmente? Son una banda de analfabetos, pero con unos analfabetos muy malos.
Sí, muy peligrosos. No, yo entiendo, la regulación es sumamente complicada, ¿no? Y la política no va al ritmo de los cambios ni económicos, ni ideológicos, y mucho menos tecnológicos, ¿no? Pero por un lado está, yo creo, el debate de lo que supone la comunicación basada en la mentira, ¿no? Que es verdad que es algo que se generaliza y que quizá está también bastante promovida por la comunicación política, pero puede darse en otros ámbitos. Y luego está todo lo que todos los cambios que está trayendo consigo y que va a seguir trayendo la inteligencia artificial, que realmente genera mucho desconcierto, ¿no? Es un poco desde el punto de vista sociológico, Durkheim hablaba de la anomía, ¿no? Es decir, estamos en un momento muy anómico, es decir, de muchos cambios y no tenemos ni el marco normativo, ¿no? Para adaptarnos a la nueva situación. Entiendo que se irá constituyendo y será construyendo y las nuevas generaciones podrán ir adaptándose a este nuevo entorno que es sumamente cambiante, incierto, pero al final la inteligencia artificial no deja de ser un instrumento creado por el ser humano, ¿no? Y tiene que encontrar la manera de controlar, ¿no?, su propia creación y que esté a su servicio, porque si no nos encaramamos, sobre todo en el mundo de la comunicación y de la información y de la política, en contextos sumamente turbios y preocupantes, ¿sí?
Sí, sí. Bueno,
de todas formas
yo creo que somos un poco buenistas, ¿no? O hablar de buenismo, porque estamos poniendo todo y centrándonos en el fondo en que la gente sea responsable y sea responsable de una manera solidaria con lo que está pasando. Y esto, vivimos en una sociedad en la que yo tengo la impresión, ¿no?, a lo mejor como dice Javi, que somos de los viejos, pues bueno, que todo lo que es el mundo de la ética y el mundo de los valores y esto, o sea, que está absolutamente, bueno, absolutamente no, pero bastante desprestigiado entre nosotros, ¿no? Yo se lo he dicho varias veces, últimamente me suelo acordar de la catalana esta, ¿cómo se llamaba?, la profesora de ética.
Victoria Camps,
¿no? Cuando escribía aquel libro que se llamaba Virtudes Públicas, Vicios Privados, ¿no? Dice que hace unos años lo que se presentaba a la sociedad y se animaba era presentar gente con virtudes públicas, ¿no? Y los vicios se quedaban en privado y se ocultaban. Pero estamos viviendo una sociedad en que lo que está permanentemente presentando y haciendo bueno en nuestra sociedad son los vicios privados. Y todo eso es lo que se está exaltando en todos los medios de comunicación. Y entonces, en cambio, las virtudes públicas quedan completamente desaparecidas o quedan como en un segundo plano. Y con este talante es muy difícil avanzar y solucionar muchos de los problemas que estamos teniendo, ¿no? Que yo creo que tienen en el fondo un trasfondo que es un problema ético, un problema de tipos de comportamiento, y hay... Yo no sé cómo se puede abordar. No, es que la educación, no, pero mira, la educación también sabemos. También sabemos por dónde va, ¿no? Es que, bueno, no, en fin.
Bueno, a ver, lo de la educación lo dijeron ayer en el Parlamento, ¿eh? Insistían también en eso. Que la educación ante desinformación, educación. Claro, pero...
Eso es ciencia ficción. Si la educación tuviera que hacer todo lo que le adjudicamos, no habría tiempo para enseñar matemáticas. No hacía ni tiempo. O sea, no, yo creo que ese es un recurso que evidentemente ponemos, pero no puede ser. La educación al final puede ser un factor que anime y, digamos, fortalezca y dinamice. Pero todo esto es una labor de todas las... Y es una labor de toda la sociedad en la que al final pues hoy nos encontramos todos con un mundo que nos supera por todos lados, que es inmenso, que hay una cantidad de información brutal, que no llegamos a todo y que nos la pueden meter por cualquier lado, ¿no? Entonces, a mí me parece que viene una época difícil. Además, si os fijáis, ya no hay, en la práctica no hay una prensa progresista. Ha desaparecido la prensa, vamos a decirlo, de humanista a progresista o de izquierda a crítica. No tienes ningún periódico, el único periódico que todavía... Sí, pero digitalmente, María, supone que tú tienes que meterte y tiene que haber, digamos, un sobreesfuerzo por tu parte. Y no deja de ser una cuestión de élites. Bien. Es decir, al final entramos en 3-4 periódicos o tenemos 4 referencias donde te publican cosas interesantes, pero es que eso es pedirle mucho más.
A ver, también tenemos idealizado algunos asuntos, ¿eh? Por ejemplo, periódicos. El periódico va a un porcentaje muy pequeño de la población. Te digo porque, por ejemplo, los medios de comunicación de masas, realmente hay un medio de comunicación de masas que son las televisiones. No hay una televisión progresista. Todo, además, no es información, es entretenimiento fundamentalmente lo que se da.
Y ha cambiado mucha forma también de ver la televisión con las plataformas.
Sí, claro.
Y ahora es a la carta y...
Sí, pero normalmente es el infoentretenimiento. Es entretenimiento, no es información. Uno no va a la televisión a informarse. Va a entretenerse, fundamentalmente, ¿eh? En lo que hace mucha gente. Y luego las propias televisiones juegan a eso. Y no hay ninguna televisión progresista. No existe ninguna televisión. Hoy no hay ninguna. Y son los grandes medios que están llegando a millones de personas todos los días. Entonces, claro, dices, ¿cómo conformas el...?
Por eso, conciencia crítica. Yo no quiero caer en el... No quiero caer en el buenismo, pero sí tengo cierta fe en los seres humanos, ¿no? Ya es verdad que el mundo ahora mismo no está como para tener fe en los seres humanos, pero sí creo que va... O sea, que ahora estamos en un momento de... anómico, caótico, de cambio, de no tener respuestas, ¿no?, a las nuevas problemáticas, pero entiendo que aparecerán.
Bueno, dice algún oyente que leer prensa no es garantía de estar bien informado. Pues no. Antes ha leído un titular, Xavier, y claro, de esos titulares todos los días leemos un montón y al final no son más que para enredar, ¿no? Y otro que saca que Alfredo Corell, un inmunólogo en pandemia, dijo que una fake es una noticia falsa que se tarda un segundo en lanzar y 7 días en contrastar y desmontar. Así que esa es la diferencia. Bueno, pues Fernando Allende, Xavier Ayerdi y María Silvestre, que tengáis un buen día. Venga, que disfrutéis de la jornada del fin de semana. Venga, agur. Cerramos ya con Arnoia Rehabilitación este tiempo de tertulia y este tiempo de Egunon Bizkaia. Ahora enseguida las noticias y después asuntos exteriores. Hoy, además, desde Punta Begoña, vamos a hablar de patrimonio. Lo vamos a pasar en grande, además, con un montón de expertos, con Agustín Herranz al frente. Volveremos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Sed felices y haced felices a los demás. Agur.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.